Bueno, amigos, uno de los placeres que tiene nuestra profesión es el reencuentro con amigos y esa palabra tan importante, amigos, en esta actividad del turismo, en que hoy estamos por aquí, mañana estamos por allá o no sabemos por dónde nos va a tocar estar, es muy grato encontrarnos en nuestra ciudad, en nuestro país, con don Eugenio Yunis, alguien que, si uno dice turismo y dice Chile, aparece enseguida su nombre. Bienvenido una vez más a Uruguay, Eugenio.
Buenas tardes, Sergio Antonio, y para mí muy grato reencontrarte a ti y muy grato también volver a este país hermano, que tenemos una serie de similitudes con Chile, un país querido, un país pacífico y bueno, creo que hay mucho todavía por desarrollar en la amistad entre Uruguay y Chile. Así que muchas gracias por esta bienvenida a tu país y por participar mañana en una conferencia que han organizado en esta ciudad.
Muy bien, fíjate lo curioso, no lo hemos hablado en todo este rato que hace que estamos juntos. Hace unos 24 años quizá, 23, 24 años, que tuvimos nuestro primer encuentro y fue precisamente en este hotel, en el Radisson Victoria Plaza, donde con el Círculo de Periodistas te invitamos a dar una charla. En aquel momento ya ni me acuerdo del tema, pero seguramente tenía que ver con turismo.
Seguro, porque yo llevo 35 años exactamente, empecé el año 81 a trabajar en esta industria del turismo, siempre desde esta perspectiva más macro, más global, nunca dentro de una empresa turística. Y seguramente que cuando vine acá, pues el tema sin lugar a dudas ha sido turismo.
Claro.
Y que una industria que, si bien ha crecido en todo el mundo, cada vez más importante, cada vez más fuerte en las economías, más fuerte en empleo, pero todavía, tanto en Chile y por lo que conozco también en Uruguay, sigue siendo una industria de futuro más que de presente. Es una industria que todavía no se la sabe valorar por su gran potencial, por su gran capacidad de generar empleo, de generar desarrollo económico inclusivo y de ayudar también a la sustentabilidad medioambiental, a la sustentabilidad social y cultural de los países.
A ver, Eugenio, yo recuerdo por lo menos tu aparición grande en el turismo por allá comienzos de la época, de la década del 90, no, tú empezaste antes, un rato antes.
Yo
pero digo
por ahí por el 81,
sí. 81, pero del 90 al 94, si no recuerdo mal, estuviste en la dirección de turismo de tu
Chile,
país.
Así es.
Cuando sí. Tenía, si se puede decir, rango ministerial, la dirección de turismo.
Claro, la Dirección Nacional de Turismo tenía en esa época rango ministerial, porque no había un ministerio, todavía no hay un ministerio de turismo. Hoy día ya tenemos una subsecretaría de turismo. Y era el cargo más alto en el sector público. Tuve el honor de participar en el gobierno del presidente Patricio Aylwin, que retornó con él la democracia a Chile. Y fue un gobierno de mucho consenso, de búsqueda de consenso, de unidad nacional, de buscar acuerdos. Y un gobierno también muy exitoso en lo económico. Por eso digo, tuve ese honor de participar en ese gobierno en un espíritu muy abierto, muy de buscar consensos, cosa que hoy día lamentablemente no existe esa misma política. Pero bueno, ese es otro tema. Pero mi experiencia en el turismo venía de antes, porque yo estuve del 82 al 89 en la Organización Mundial del Turismo y
a la que volviste después,
a la que volví el 97 hasta el 2010. Pero en el periodo 82-90, 82-89, me tocó ser director para las Américas. Entonces, no me acuerdo hoy día, para ser honesto, pero seguramente vine también al Uruguay en eso, en claro, ese periodo, claro, porque me tocó recorrer todos los países latinoamericanos en ese momento.
No, inclusive ejerciendo la dirección fuiste un excelente anfitrión cuando fuimos nosotros con la Cámara Uruguaya de Turismo en aquellas recordadas caravanas promocionales que hacíamos del país y que tuve la suerte de liderar. A ver, Eugenio, tu pasaje por la Organización Mundial del Turismo, tu segundo pasaje, te llevó incluso a ocupar durante varios meses el máximo cargo de una secretaría interina hasta que asumió Taleb Rifai, ¿verdad? Una especie de...
Una especie de porque, interinato. Claro, porque el secretario general Francesco Frangiali se fue 10 meses antes de tiempo. El secretario general adjunto, el número 2, asumió como número 1, pero él estuvo esos 10 meses de alguna manera en campaña para que en octubre lo eligieran secretario general, cosa que fue así. No estoy haciendo ningún juicio de valor. Claro. Fue un hecho y él me dijo en ese momento, bueno, yo casi confío en lo que tú hagas y en las decisiones que tú tomes aquí adentro. Entonces, fui una especie de secretario general de facto. Pero obviamente siempre bajo la supervisión y la tutela del que era formalmente el secretario general.
De don Taleb Rifai. Bueno, muy bien. Pero el cruce del Atlántico, en ese caso, hacia el sur, después de la Organización Mundial de Turismo es para venir a hacerte cargo de la vicepresidencia ejecutiva de la FEDETUR, una institución que ha crecido exponencialmente en los últimos años en Chile y que es, para los que siguen el portal, lo que personalmente hemos tomado como ejemplo para aquella prédica que nos llevó a hacer bastante cantidad de artículos relacionados a la necesidad de tener en Uruguay una entidad supra, como le llamo yo, que esté por encima de las actuales corporaciones, que nuclee a los verdaderos jugadores, a los grandes actores de la industria, que tú la podrías resumir en pocas palabras de lo que fue la FEDETUR en Chile.
Mira, vimos en ese momento, a partir del 2008-2009, los empresarios turísticos, los diversos, allá le llamamos gremios, a mí no me gusta mucho el término, pero son asociaciones empresariales del turismo, que estaban divididas, pero no rivales. Una de los agentes de viaje, otra de los hoteleros, otra del sector gastronómico, y muchas en regiones, en distintas provincias y regiones de Chile. Y cuando había que examinar leyes o enfrentarse a las autoridades del Estado o del gobierno, cada una tenía una voz y una postura distinta y el Estado realmente no sabía con quién había que entenderse. Entonces de allí surge esta necesidad de tener una organización macro o supra que reuniese a todas estas, no que compitiese con ellas, y nunca hemos competido. Entonces se crea a finales del 2009 esta Federación de Empresas de Turismo de Chile, que en ese momento partió con 3 asociaciones gremiales y 11 empresas individuales, las más destacadas o las más líderes en sus respectivos campos, desde líneas aéreas hasta tour operadores, pasando por hoteles, por centros de convenciones y congresos.
Tarjetas de crédito.
Tarjetas de crédito también, porque hoy día...
Casinos. Bodegas.
Así es. En las bodegas, creo que en la primera, los fundadores no había ninguna bodega de vino. Partimos entonces con 14 socios, que eran 3 asociaciones empresariales que reunían más o menos 400 empresas, más unos estos 11 empresas individuales. Hoy día FEDETUR cuenta con 10 asociaciones empresariales, que suman en total unas 1.600 empresas turísticas, y hemos sumado a la Asociación Vinos de Chile, que tiene entre sus socios las 108, 110 viñas más importantes de Chile, que todas tienen actividades turísticas también. Tenemos varias regiones como Arica en el norte, Valparaíso, Viña del Mar, la Araucanía, los cruceros del sur, la ciudad de Puerto Varas, en los lagos, etc. Entonces es una historia, por lo menos en términos de membresía, y no solo en términos de membresía, una historia de éxito, pero también en términos de prominencia pública. Hoy día no hay ningún tema de la actividad turística, tema público, que no sea consultada esta federación, que su opinión no sea tomada en cuenta, que los periodistas no vengan a consultar qué opina FEDETUR de tal o cual problema, y que el Congreso Nacional no nos convoque, no voy a decir periódicamente, pero sí cada vez que hay algún tema de impacto sobre la actividad turística, a quien citan es a FEDETUR.
¿Se han convertido en el interlocutor válido con el gobierno sin ningún lugar?
Sin lugar a duda. Lo que no quiere decir tampoco, para poner también las cosas en su lugar,
que hayan desaparecido los gremios.
No, ni han desaparecido, cada uno sigue cumpliendo su función. Pero tampoco quiere decir que el gobierno haya siempre aceptado nuestro punto de vista. Siguen habiendo diferencias en muchos campos, pero ellos saben que tienen que requerir nuestra opinión, y que yo diría en más casos que en menos casos, en más casos sí nos toman en cuenta y hacen lo que nosotros pedimos.
Quizá te llame la atención en lo que quiero poner énfasis de lo que fue la creación de FEDETUR, que parte, por supuesto, de la ACHET, de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, de un trabajo incansable de dos o tres actores fundamentales, ¿no?
Sí, hay varios, Rudy Rote, varios, uno, pero sí. Varios, y yo diría dos principales fueron ACHET, que son los agentes de viaje y tour operadores, y el otro, Hoteleros
de
Chile.
Sí, sí, eso es verdad.
Las dos fueron los motores de fundar FEDETUR. Y dijimos desde un comienzo, aquí no estamos ni para reemplazar a los gremios existentes, ni tampoco para competir con ellos, sino que para sumarnos.
Por supuesto, pero a lo que iba Eugenio para consultarte era trasladar a nuestros usuarios, para no decir lectores, porque estamos aprovechando también el audio, el énfasis que se puso en la forma de encarar la actividad de FEDETUR, porque creo que fue el salto cualitativo fundamental para una institución de este tipo dejar la especie de amateurismo que había con los empresarios obligados a asistir a sesiones del directorio de una corporación en la que no ganaban nada y perdían su tiempo, o sea, tenían que invertir el tiempo de sus propias empresas. ¿Cómo fue que lo encararon ustedes en cuanto a la creación de ese equipo ejecutivo que tú liderabas y a la forma de aporte, de sustentabilidad económica que le dieron a esa unión?
Sí, efectivamente dos factores determinantes. Uno, el compromiso de los socios fundadores de poner una cuota de membresía relativamente alta comparado con otros gremios, pero factible. O sea, ninguna empresa por pagar la cuota de membresía de FEDETUR quebró, ni tuvo que echar personal, ninguna, ¿no es cierto? Pero era una cuota importante que permitía, el segundo factor, contar con un equipo de profesionales que le diera consistencia a esto, que no fuera simplemente un club de amigos que de repente se encontraban y aquí no sé si usa la palabra despotricar, se usa palabra, sí. Despotricaban contra el gobierno o contra una ley, pero nadie hacía nada, porque para despotricar en forma hay que sustentar eso con un estudio, con demostraciones claras de por qué la ley A es mala y por qué es necesaria una ley B o una ley C.
Tiene que tener sustento, claro, profesional.
Entonces nosotros partimos con un equipo de simplemente tres personas, pero los tres muy bien formados, dos ingenieros comerciales que llamamos en Chile, que son economistas, tal vez aquí en Uruguay se les llama economista, y yo que soy ingeniero civil y también un doctorado en economía en Francia. Y esto le dio un peso y pudimos realmente argumentar con fuerza muchos de los puntos de vista de la Federación. Y déjame contarte algo más, Sergio. También nos permitió postular a financiamiento público. Fíjense que es, no sé cómo será aquí en Uruguay, pero en Chile hay financiamiento público que uno saca una iniciativa para un proyecto, si está bien fundamentado, el Estado te financia un proyecto, que muchas veces es un proyecto para después llegar con argumento al propio Estado y pedirle modifique tal normativa, modifique tal. Y hemos ganado en estos 6 años de vida, ya no sé cuántos, pero por lo menos 6 proyectos. Y déjame mencionar 2 fundamentales. Uno es un proyecto de valoración económica de la industria del turismo, que nunca se ha sabido bien el peso que tiene. Y si tú no convences a los políticos, muchas veces es porque no sabemos llevarle cifras. Entonces hemos hecho, con financiamiento del propio Estado, pero con en nuestro equipo de expertos y a veces con expertos adicionales que contratamos, un estudio sobre cuál es el peso del empleo en turismo en Chile, no solo el empleo directo, sino que el indirecto, y otro sobre la tributación, cuánto aporta la industria del turismo a las arcas fiscales. Cosa que ni el propio Estado sabía, porque claro, somos tantas empresas. Entonces hicimos una muy buena estimación de esos valores. Ese es un estudio. Y ahora hay otro que va a marcar un antes y un después en la industria del turismo de Chile. Hoy día la tecnología avanza un paso impresionante. No solo las tecnologías de la información y las comunicaciones, sino que también otros ámbitos tecnológicos van muy rápido. Y la industria del turismo, tan disgregada como es, no está siempre al día en materia tecnológica. Entonces presentamos una propuesta al Estado, exitosa, y acabamos de empezar, a mediados del año pasado, la creación de un centro de transferencias tecnológicas para el turismo. El Estado nos subsidia por 3 años en un monto de cerca de $1.5 millones. Para establecer este centro, así como en España existe el Instituto Tecnológico Hotelero, o en Francia el Office d'Ingénierie Touristique, la Oficina de Ingeniería Turística. Y así hay varios otros países muy avanzados que tienen un ente, así como hay un ente para la promoción turística, hay en estos países un ente para la transferencia tecnológica, para mantener a las empresas del sector al día en materia tecnológica. Nosotros nos ganamos ese proyecto, estamos ya partiendo con este centro y esto va a darle un impulso de modernización a la industria turística chilena, un impulso también de mejorar la productividad utilizando todas las herramientas tecnológicas, tanto para la gestión interna de los hoteles como en materia energética, como sobre todo en materia de comercialización a través de todos estos sistemas de tecnologías de la información y de la telecomunicación.
Ahí está. Clarísimo, y doy fe del éxito y de la forma de trabajo de FEDETUR, porque gracias a nuestra amistad he tenido la posibilidad de visitarlos en Chile, de estar en su propia casa, de verlos cómo trabajan, de saber de primera mano cuál es el cometido y la gestión de FEDETUR, de la que ya te alejaste. Y ya
estoy en otra capacidad. Dejé el cargo ejecutivo hace un mes, justamente el 1 de marzo, a petición propia. creo que uno también llega a ciertas etapas de que me fui muy orgulloso de haber dejado marchando una institución que partió de cero.
Claro.
Pero me he quedado como asesor del directorio de la federación, que de alguna manera me da más libertad también para poder proponer ideas y discrepar con el directorio, cosa que antes no podía, porque el directorio era mi jefe.
Ese tiempo libre que te ha dado salir del equipo ejecutivo, supongo que puede llegar a transformarse en alguna buena noticia para los lectores del portal. ¿Recuperaremos al columnista Eugenio Yunis para el portal?
Con gusto, sí. La verdad es que debo confesar que me porté mal con mi promesa de escribir regularmente. Creo que escribí un artículo y después el tiempo no daba. Pero ahora aquí públicamente renuevo mi compromiso y mi promesa y te enviaré artículos, no sé si cada semana o cada mes, pero sí más frecuentes que lo que hice hace un par de años atrás.
Lo que sí no ha fallado fue en la fidelidad a la lectura, ¿no?
Sí, eso siempre, porque hay siempre mucho interés en los artículos que se publican, no solo los tuyos, sino que de varios otros columnistas que son de gran interés.
Bueno, te ha traído a Uruguay la primera reunión iberoamericana sobre economía colaborativa en el alojamiento turístico. Si nosotros tenemos una posición que es conocida por todos nuestros seguidores, pero hay veces que tenemos que hacer excepciones, bajar un poco el copete, como decimos aquí, y por lo menos ir a los lugares de información para trasladarla a los lectores. Empecemos para ir redondeando la entrevista. ¿Cuál va a ser la temática de tu presentación? ¿Cuál es la visión que tienes de esta reunión sobre la economía colaborativa? Porque después nosotros nos vamos a encargar de dar una información más completa de lo actuado lunes y martes de 4 y 5 de abril aquí en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
Bueno, yo lo primero que voy a plantear en mi ponencia mañana es que el término economía colaborativa es erróneo, porque aquí no estamos hablando de economía colaborativa, estamos hablando de una oferta informal de alojamiento turístico. Una oferta informal que por otra parte es imparable. Las redes sociales, la rapidez de las comunicaciones, etcétera, permite que haya esta oferta que no tiene nada de ilegítima, pero de alguna manera es ilegal en varios planos. Es una oferta que está compitiendo fuertemente con la hotelería. Y cuando digo hotelería, no son solo los hoteles, son los hostales, los pequeños hoteles boutique, los hoteles más sencillos en el ámbito rural, los campings, los apartamentos turísticos, toda la oferta de alojamiento que es muy variada en Chile, en Uruguay y en todo el mundo, que han sido inversiones fuertes que están sujetos a regulaciones en el ámbito sanitario, en el ámbito de la seguridad. Y sobre todo son empresas que tienen que registrarse, que tienen que tributar, que obtienen, por lo menos en Chile hay una cadena de impuestos desde el permiso de operación hasta los impuestos municipales, los impuestos a la renta, el IVA, etcétera, etcétera. Están compitiendo con esta otra oferta que es comercial, no es colaborativa, porque la gente paga. Si yo te invito a mi casa a dormir y no te cobro nada, eso es una economía colaborativa. Pero si te cobro, es una oferta comercial. Entonces, si bien es una oferta imparable y que por algún lado tiene también su mérito porque te ofrece al turista una experiencia mucho más auténtica de estar en una casa, pero tiene que estar en lo que se puede también llamar en una cancha pareja, en que todos jugamos en las mismas condiciones.
Reglas para todos.
Entonces, lo que yo voy a plantear es que es necesario regularizar, formalizar esta oferta, y allí son los ministerios de turismo y otras administraciones públicas, de sanidad pública, de seguridad y sobre todo tributaria, deben trabajar para que toda esta oferta que hoy día opera al margen de la ley, ya dije, es una oferta legítima y válida, pero tiene que ser dentro de la ley para competir en las mismas condiciones que la oferta formal, donde hay grandes inversiones en juego, donde hay una serie de inspecciones en materia laboral, en materia sanitaria, etc. Entonces, yo creo que es por allí donde hay que enfrentar el tema, que las autoridades públicas establezcan regulaciones normativas similares a las que hay para el sector formal del alojamiento y, segundo, que haya sistemas o mecanismos eficaces de fiscalización. Y ahí puede ser el tema más difícil, porque fiscalizar... Mira, en Chile, solo una red de estas, una de estas redes de reserva en casas particulares, tiene, en Chile, y partió hace un año y medio, ya tiene 1.700 alojamientos en casas particulares. Entonces, supervisar y fiscalizar va a constituir un problema, pero eso ya es responsabilidad del Estado. No porque sea difícil fiscalizar, vamos a dejar de fiscalizar, porque por eso entonces hacemos cualquier desmán en la vía pública, robamos, y como es difícil fiscalizar, pues todo el mundo se pone a robar. Entonces, algún mecanismo va a haber que encontrar para una fiscalización eficaz. Yo creo que eso va a ser básicamente mi planteamiento en la exposición de mañana. Reconocer que es una oferta válida, segundo, que es imparable, porque cómo la podemos eliminar, pero pedir que las condiciones de competencia sean similares para todos.
Muy bien, Eugenio, te agradezco como siempre tu deferencia, reitero la promesa que hiciste, te la voy a estar recordando a cada rato.
Ya no tengo escapatoria.
Para que estés, no, es que cada vez que mandas una columna o cada vez que mandas alguna reflexión, para nosotros es muy valiosa y queremos compartirla. Gracias por tu tiempo, vamos a seguir viéndonos y vamos a seguir encontrándonos si la vida nos lo permite.
Claro, efectivamente, yo, aunque pasé ya a un nivel más asesor de la Federación, pero sigo activo tanto en Chile como a nivel internacional, porque estoy, como también tú sabes, en el Comité Mundial de Ética del Turismo, y de paso hago mañana haré también una reflexión en relación a esta oferta y la ética. Así que espero volver aquí a Uruguay, siempre es grato, y a ver si también llegas tú por Chile una vez más. Muchas gracias.
Va a ser un gusto.